Muy bien, acompáñenme con sus Biblias al libro de Josué. Vamos a continuar este relato de la conquista a la tierra prometida, que el día de hoy vamos a finalmente a llegar a esta etapa, la etapa en la que finalmente ya la tierra es, entre comillas, conquistada, porque pues todavía no se termina de conquistar, ¿sabían? ¿Sabían que el territorio actual de Israel no es todo el territorio que Dios le prometió a Abraham? ¿Sabían eso? Así que si hay muchos que se preocupan de, oye, ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a caber, a veces dicen. ¿Sí? Bueno, yo sí lo llegué a pensar, porque honestamente digo, oye, pues ¿cómo le haremos para caber tantos ahí? Bueno, pues yo después de ver unas fotos y recordar de cuando viajábamos ahí en el metro, dije, oye, pues si en el metro Pantitlán entra, no sé cuántos miles, si en el metro del Zócalo, en todos estos lugares... No se escucha. En tantos lugares que de repente ves multitudes, dices, ¿cómo pueden caber ahí? Bueno, pues que no quepamos en Jerusalén o en Israel o en donde el Eterno nos disponga. Tiene que ser, tiene que haber esto. Entonces, esto es algo que está por cumplirse todavía. Por eso les digo, creo que lo mejor de todo está por llegar. Y yo quiero ser parte de eso, ¿no creen? Es como cuando ves el tráiler de la película y a lo mejor dices, oye, va a estar buenísima esa película. Y a lo mejor, ¿quién se conforma con decir, bueno, pues ya vi el tráiler ya con eso, ya la entendí? Dices, no, pues quisiera verlo completamente. Bueno, pues de eso se trata. Y la historia de Josué es una historia muy paralela a lo que vivimos hasta nuestros días. Una historia en la que la tierra está en conflicto, la tierra de Israel está siendo amenazada como hasta el día de hoy. Y bueno, lo principal es, además de lo que hemos ido estudiando sobre la obediencia, sobre la fe, sobre el caminar sin temor, sobre el confiar de todo nuestro corazón en Dios, es reconocer que su mano está puesta ahí, reconocer que Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, parte de reconocer a Dios en eso es darnos cuenta que todo le pertenece, incluyendo la tierra de Israel, ¿okay? Así que vamos al capítulo 13. La semana pasada, en el estudio anterior, vimos que ya se hizo un recuento final de todos los reyes que derrotaron, primero Moisés y después Josué, ¿no? El último segmento fue cuando Josué derrota primero una coalición de reyes del sur, luego hacen la coalición de reyes del norte y a los dos por igual son derrotados, ¿sí? No hay enemigo que pueda resistir a la palabra del Señor, no hay adversario que pueda oponerse a la voluntad de Dios como una aplanadora que lo que se ponga enfrente, sabes que lo va a aplastar, lo va a deshacer. Entonces, pues, llega un momento de, digamos que paz, un poquito de paz, por llamarlo así, en esa tierra, en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Y el capítulo 13 empieza de esta manera, fíjense. El capítulo 13 dice así. Siendo Josué ya viejo y entrado en años, el Eterno le dijo. Y yo no sé por qué, pero de pronto como que parece que Dios le habla más a la gente que ya es mayor, ¿no? Como que mientras vas envejeciendo, creo que Dios... Entonces, ya por eso no nos debemos de entristecernos de ir envejeciendo. Tienes más probabilidades de que Dios te hable más. Entonces, se le dice a Josué, siendo ya Yehoshua ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo. Y me llama mucho la atención, y ustedes van a ver un contraste, les pongo aquí la imagen de un hombre así, barba blanca, el cabello todo ya blanco, porque hay un contraste muy grande. ¿Quién era el compadre de Josué, por decirlo así? Caleb, ya ven, no, este tenía mucha confianza. Y el tercero, Rodrigo, era el compadre de Josué. Entonces, Josué y Caleb eran así como que, aparentemente, por lo que la historia que vemos de los espías, cuando se van los 12, los únicos dos que dijeron, sí podemos, sí se puede, fueron Josué y Caleb. ¿No se oye? Bueno. Sí, si quieres. Bueno. Entonces, Josué y Caleb fueron los hombres de los 12 que fueron enviados que dijeron, sí podemos lograr, sí podemos conquistar. Y al parecer eran hombres con características similares. Sin embargo, vamos a ver en el capítulo 13, en el capítulo 14, perdón, que por alguna razón se dice de Caleb que él seguía siendo fuerte, que él seguía teniendo una pila impresionante, que estaba como si nada. Y aquí se le dice de Josué, que era contemporáneo, que era de la misma edad prácticamente, que él ya era viejo y entrado en años. Y aquí vemos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de simplemente del Eterno. Ajá. Entonces Josué, siendo de la misma edad que Caleb, a Josué se le dice, tú ya eres viejo, entrado en años, y Caleb va más adelante, vamos a ver qué dice, pues yo todavía me puedo subir a la montaña rusa, no hay bronca, yo le puedo seguir adelante, tú dime cuáles y yo le sigo, ¿no? Tenía una pila impresionante. Entonces, una razón lógica para pensar por qué se le dice esto a Josué es, pues ahora sí que por la vida que llevo, ¿no? Y no fue una vida de perdición, fue una vida de esclavitud en un inicio, fue una vida de constante estrés, de constante estar en batallas, en riesgo su vida todo el tiempo, de estar expuesto, el llevar a un pueblo, el conducirlo ahora en esta etapa que era también complicada como la que vivió Moisés. Ajá. Entonces es hasta cierto punto entendible que las batallas terminan por pesar, ¿sí? Que las batallas terminan por cobrar ese tiempo. Y más allá de eso, yo me quedo más con la idea de pensar que simplemente Dios le dijo, ya es momento, o sea, ya es momento, hasta aquí llegaron tus días. Y por eso me hace reflexionar, y bueno, más con lo que hemos estado viviendo ahora con nuestro amigo Juan Carlos, en que cada uno debe de estar preparado, en que cada uno debemos de estar lo mejor preparados que podamos, conscientes de que no sabemos cuándo llegan nuestros días. Finalmente, no es la edad física la que determina nuestros años, nuestra edad, no son los años físicos, sino realmente los años que el Eterno destinó para nosotros. Entonces, si el Eterno nos dio 40 y estamos en los 39, pues ¿qué te va a decir? Ya estás viejo, ya estás entrado en años, ya te queda poco. Bueno, pues sí, suena, a lo mejor no queremos pensarlo, pero es real, ¿no? Todo tiene un ciclo y todo llega a su fin. Y Josué cumplió parte de todo lo que el Eterno le dijo, de todo lo que le mandó, dice en el capítulo 11, que Dios obedeció, que Josué obedeció a Moisés como Moisés obedeció a Dios. ¿Se acuerdan? Eso lo leímos. Josué obedeció en todo como Moisés le había dicho. Claro, fue un hombre, se equivocó, pecó en algunas cosas, ¿no? Ya vimos que los engañaron, pero finalmente es eso. Y le dice, tú ya eres viejo de edad avanzada. ¿Quién de aquí ya se siente viejo de edad avanzada? ¿Alguien aquí entre nosotros? Uno ya dijo que sí, bueno, ya, ok. Y le dice, aún queda mucha tierra por poseer, queda todavía mucha tierra. Ajá. Fíjate, aunque tengamos mucha experiencia y muchos años, siempre nos falta tierra por conquistar. Siempre nos faltan cosas que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir batallando. ¿Y la tierra cuál es? La tierra eres tú mismo. La tierra que hay que seguir trabajando y conquistando eres tú. Tu carácter, tu manera de ser, tus pensamientos. Tu corazón es un campo de batalla también. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ya eres viejo, entrado ese año, todavía queda mucho. Entonces a veces pensamos, digo, ya hemos recorrido mucho, yo ya pasé muchas cosas. Sí, pero todavía nos falta. Entonces es ahí donde también tiene que entrar la humildad y el reconocer que aunque nos falte, no por eso debemos bajar los brazos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir caminando e intentando hasta donde Dios lo diga. Entonces dice, todavía falta tierra que conquistar. Imagínense cuántas batallas vimos que... ¿A cuántos reyes le ganó? A 31, imagínense. Más que algunos de ustedes, casi les llega a su número, a su meta. Pero 31 reyes y aún así dijo, todavía falta. O sea que yo creo que esa tierra estaba súper poblada. Estaba súper poblada ese lugar. 31 reyes derrotó a Josué y le dijo, todavía te falta. Y eso también nos lleva a pensar en algo muy importante. Y es... que tal vez no te toque a ti. Tal vez tengas que cederle la estafeta a otra generación o a tu descendencia y ser consciente de eso. O sea, no vas a terminar tú ahora sí que de cosechar. A lo mejor a ti te toca sembrar y a tu hijo es al que le toca la cosecha, ¿no? ¿Cómo se llaman estos árboles que se tardan ciertos de años en crecer? ¿Alguien se acuerda? No, hay otro tipo de árbol que es muy costoso justamente porque se tarda 200 o 300. No es el bambú, es otro tipo de árbol. No me acuerdo ahorita cuál es, no sé si es el cedro o el algo así. Que lo siembras tú y te dicen, este árbol que estás sembrando hoy, tus nietos son los que van a poder, digamos, que tomar la madera. Ah, pues la caoba, creo que es la caoba justamente. Entonces imagínense, siembras hoy una caoba ya no la viste. O sea, no la viste realmente, no vas a poder disfrutar de eso. Ay, me voy a hacer una silla de caoba, olvídalo. No puedes. Ni siquiera tal vez tu hijo, bueno, tal vez tu hijo sí. Pero esas tal vez hasta la tercera generación. Entonces, de la misma manera, tenemos que ser conscientes que si nos faltaron cosas por seguir, por ganar, decir, bueno, tal vez no soy yo, pero yo puedo preparar a alguien más para que sí lo haga a su vez. Y una de las labores que ahora le correspondía ya no a Josué, sino a los líderes de esas tribus, era terminar esa conquista, terminar de conquistar eso que ellos no habían logrado. Dice el verso 2, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo, el ecroneo, también los aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gaad al monte del pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte ahora pues esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Okay? Pues aquí ya se le da la indicación primero de lo que habría de hacer, pero de todo lo que falta de conquistar. Entonces les digo, hasta el día de hoy, Israel jamás ha tenido toda la tierra que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Eso qué significa? Como dicen, todavía falta lo mejor, que todavía falta muchas cosas por delante que tenemos que esperar ver, ¿sí? Y otra cosa interesante me parece aquí es, bueno, ¿por qué si falta tanta tierra, desde aquí que empieza a decir, por qué ya la van a repartir? ¿Por qué será? Una opción es muy lógica, ¿no? Hay que pensar primero en lo lógico, y es, bueno, pues sí, porque finalmente si ellos no se distribuían, era más fácil que entonces otra vez volvieran a llegar otras tribus, otros moradores, y se empezaran a poblar ahí. Entonces, bueno, más bien ya empezarse a expandir, ¿sí? Dos, porque la estrategia también de conquista principal ya se había llevado a cabo, ¿no? La parte central ya se había llevado a cabo. Ahora iba a corresponder a cada tribu el lograr estas partes que estuviesen a sus alrededores. Y tercero, por algo personal que considero, y es que es como un papá que sabe que tiene muchas posesiones, que tiene muchas tierras. Imagínense que ustedes son, se sacan, ¿qué les gustaría sacarse? ¿Lotería, melate o algo así? No sé, lo que se les ocurra. Pero tienen muchas propiedades, que en la zona hotelera, que allá en Playa del Carmen, y que en Tulum, y por acá, y por allá. Y tienen cantidad impresionante de tierras y de lugares y de muchísimas cosas. Y también tienen muchos hijos. Ajá. Y dicen, híjole, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿Cómo se van a repartir eso? ¿Cómo asegurarse de que esto lo va a tomar este y este el otro y este tal y que este no le va a quitar a tal o que este no va a hacer mal uso de tal cosa? Bueno, es como algunos padres y algunos hombres de negocios principalmente que en vida deciden no propiamente heredar, por llamarle así, pero sí ya dejar o entregar a sus hijos la parte que les va a corresponder. Por una parte importante, uno, que aprendan ellos mismos, digamos hablando de un negocio, de una empresa, a trabajarlo. Uh-huh. Eso pues, lo practican mucho los judíos, ¿no? No se esperan a que se muera el papá para que el hijo tome las riendas, sino el hijo toma las riendas antes, aun cuando el padre esté en vida, para que el hijo pueda desarrollar el negocio y aun si se equivoca, pueda recibir consejo del padre que tiene experiencia y que tiene autoridad, obviamente. Ajá. Entonces eso me parece muy sabio. Y se me hace muy lógico y muy práctico, ¿no creen? Y yo creo que Josué está viéndolo de esa manera. Dice, mejor les reparto de una vez la tierra y cualquier situación que se empiece a dar, porque además lo más difícil es al inicio, o así debería de ser, pueden acudir conmigo y yo puedo resolver estas situaciones o como sea, podemos seguir unidos, podemos seguir trabajando juntos. Entonces yo creo que en gran manera, por eso es que Josué reparte la tierra, aun cuando todavía falta mucho que conquistar. Y eso también aprendemos porque a veces queremos tenerlo todo para ya finalmente poder decir, bueno, ahora sí le voy a dar esto al Señor, o ahora sí voy a darle esto tal. O sea, a veces no te puedes esperar hasta que esté todo totalmente terminado, hasta que esté todas las cosas hechas. A veces tienes que avanzar, a veces tienes que dar un paso de fe, y aunque no esté completamente terminado, tienes que hacer las cosas, o dejarlas, o delegarlas, o entregarlas. Uh-huh. Y por otro lado, lógico también me parece, es pues para que no fuera a haber problemas después entre las tribus, sobre los límites y sobre lo que a cada tribu le iba a corresponder. Ajá. Entonces, eso fue lo que se le dice. Ahora ya la repartición del pastel era menos, ¿se acuerdan? Porque ya no eran las 12, ya eran 9:30. Verso 8 dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moshe al otro lado del Jordán al oriente, según le dio Moisés, siervo del Señor. Y no se sabe con exactitud por qué es que pues el Eterno y Moisés permiten que estas dos tribus y media se queden, voy a buscar aquí el mapa, de este lado del Jordán, del lado oriente del Jordán. Si originalmente en el plan esto no era parte de la conquista, ¿por qué llegaron a conquistar esas tierras? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué cuando Israel llegó aquí finalmente se quedó con esta posesión del lado derecho del río Jordán? Esta raya negra es el río Jordán, este es el Mar Muerto y ahí arriba está lo que se conoce como el Mar de Galilea, que aquí se le llama Cineret. Entonces, ¿por qué se quedaron con estos lugares? Allanamiento de morada, a ver, ¿por qué? Pues sí, obviamente la tierra era muy fértil, toda esa región, por lo que se ve la descripción, era así increíble, maravillosa, así como el paraíso. Si aquí nos maravilla de repente ciertos lugares que dices, oye, qué hermoso lugar es el paraíso, imagínense cuando no había contaminación, cuando todo estaba, era natural, ha de haber sido increíble ver ese lugar. Pero bueno, una de las razones es porque ellos fueron atacados, ¿no? Porque ellos fueron atacados en ese lugar y al ganar la batalla se quedaron con esa tierra. Es un poquito pues como el asaltante que termina siendo asaltado, ¿no? Pues ¿para qué querés asaltar? Ahora a ti te lo quitaron. Entonces, no era el plan, pero al ser atacados, ellos toman posesión de este lado. Tuvo sus consecuencias, sí, que fueron las tribus que fueron más susceptibles a ser atacadas siempre, pues porque las que estaban en la orilla. El río, aunque no lo parezca, es una defensa natural. Como que ahorita no lo visualizamos tanto así en estos días, en nuestra época. Pero en aquellos días tener una montaña o tener un río, tener cosas así, pues delimitaba, te protegía, en cierta manera ya ponía cierta distancia, como diciendo, ese es lo tuyo y esto es lo mío. Quien ya cruza aquí es como que, bueno, pues ya... ya te pasaste del otro lado, ya estás en otro lugar tal cual. Ya eres un hebreo. Entonces, originalmente el plan era ese. Entonces, yo creo que también en parte, pues nadie dijo nada, porque ¿qué pensaron los de acá? Ah, perfecto, pues ya nos toca más pedazo. Ajá. Yo pensaba un poquito, cuando estaba al inicio estudiando esto, y decía, ay, bueno, ¿por qué tanto rollo así de que, pues, que este pedacito te toca a ti, que esté acá y que esté acá, y tú no te vas a cruzar conmigo y que este es lo mío, ¿no? Pero, porque sí, o sea, es los siguientes capítulos que vamos a ver son prácticamente así de qué ciudades les tocan y cuáles les tocan, ¿no? O sea, para algunos puede ser muy tedioso leer los siguientes capítulos. Pero, finalmente, ¿cuántos de aquí han podido alguna vez comprar una casa? No sé si alguien haya comprado alguna vez una casa. Y bueno, pues todo está estipulado en un contrato, ¿no? En las escrituras. Y la casa vale proporcionalmente los metros que tiene también, o sea, hay una serie de factores. Pero evidentemente mientras más grande es, mayor costo será, ¿no? Y en muchos casos se mide el costo por metro. Entonces, bueno, así como cuando tú compras algo y dices, oye, espérame, o sea, si aquí la casa es de, no sé, 95 metros y te dan una casa de 90, ¿a poco estarías contento? ¿O a poco dirías, no, espérame, 5 metros pues sí se pueden aprovechar, o sea, de 2x2 o algo así, yo hago una bodega ahí, o no sé, o sea, ahí te inventes lo que sea, ¿no? O yo le hago 10 pisos arriba y pues queda así un elevador, o a ver qué hago. Pero finalmente cada quien defendería lo que sabe que le corresponde, así sea un metro. ¿Y es real o no? O sea, por ejemplo, hay lugares que el metro cuadrado te te puede costar 100 mil pesos. O sea, hay zonas en el mundo, en Dubái o en cosas así, el metro, un pedazo de metro cuadrado vale 100 mil pesos. Y no creo que sea nada más en Dubái, yo creo que en México también los hay. O sea, se saca el metro cuadrado de cuánto cuestan propiedades aquí, 10 millones de pesos, un departamento a dos recámaras. Dices, what, o sea, $1,000,000 valen algunos. ¿Cuánto es $1,000,000? Ah, pues 20 millones de pesos. En la zona hotelera hay departamentos de 20. Entonces, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Pues dices, oye, no, no inventes eso, es muchísimo. Lo de un metro cuadrado de ahí es casi lo de media casa de otro lugar. Entonces, pues tú dime si no importan el espacio. Entonces, en cierta manera, lo que vamos a ver aquí es justamente también una descripción de eso, de que Dios delimita, porque la Torah es un libro también de carácter legal. Entonces, ante ciertas dudas de cuál era tu territorio y cuál era el mío, para no estarnos peleando, decían, ah, no, mira, pues es que aquí dice, mira, aquí te toca desde la montaña de aquí hasta el río de acá. Y pues eso es lo tuyo. Y pues ni modo, tú ahí acóplate, búscale a ver cómo le haces. O se cedían o a ver cómo le hacían. ¿Okay? Entonces, dice en el verso 9 el territorio que se repartió a ellos. Dice, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Verso 10, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó desde Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los jesureos, y los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán que hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moshe los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta el día de hoy. Entonces, esta frase que dice al final de estos habitantes, Maca y Gesur, que habitaron entre los israelitas hasta el día de hoy, o sea, hasta el día que se estaba escribiendo ese libro, es una muestra de que no se injertaron. ¿Qué quiere decir? Que no se asimilaron al pueblo de Israel, sino que se siguieron quedando ahí en el territorio con sus costumbres y con sus prácticas, y evidentemente eso después fue tropiezo para Israel. Y así como imaginamos y hablábamos de pues, la propiedad en una casa, es como si tú tuvieras en una recámara a unos tipos que, híjole, que dijeras, estos tipos no los quisiera ver, pues sí, pues son tus roommates, ¿no? Ahí los tienes. Y tú abres el refri, pues puro cerdo, y entonces no inventen. O sea, ¿no? Panes sin levadura, y pues las cervezas, y el pan, y el pastel, y hoy vamos a guardar Shabbat, y ellos llegan, no, o sea, es que yo me voy al súper. O sea, como que dices, oye, es que pues, está difícil vivir así en el mismo techo, está complicado. Bueno, pues así les pasó a Israel. Dice, por no expulsarlos, ¿sabes qué? Pues les tocó que vivieran ahí. Y bueno, pues eso es una lección fuerte que se le repitió muchas veces a Israel cuando dijo, sabes que no permitas que estas personas vivan ahí contigo, ni modo, expúlsalos. La palabra que usa Dios es, tienes que expulsarlos, no puedes intentar negociar, no puedes intentar cambiarlos. Tienen que irse a vivir a otro lugar, porque si no siempre va a haber problemas. ¿Sí? Y bueno, pues de ahí las exhortaciones continuas a Israel, que más adelante simplemente se llevan a un punto, como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, no te unas en ese yugo desigual, porque tú vas a padecer, tú vas a sufrir esta parte. Dice el verso 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad, o sea que esos se quedaron sin territorio. Si le buscan aquí, no lo van a encontrar. A la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Eterno de Israel son su heredad, como él les había dicho. Entonces, ¿en qué sentido es que no tenían heredad? En la tierra. No quiere decir que estuvieran desamparados. ¿Y qué significa esta idea de que el Eterno es su heredad? Que vivirían en un sentido por fe. ¿Y qué significaba por fe? Confiando en la provisión que Dios les traería. ¿Cómo? A través de la provisión que traerían el resto de las tribus. El resto de las tribus se encargarían de sostener a la tribu que le sostendría espiritualmente. Y les digo, a veces aquí se toma literal como diciendo, bueno, no tienen heredad, es decir, no pueden tener ni casa prácticamente. Pero no es así, porque en Números capítulo 35 no dice que cada tribu tenía que cederle no solamente tierras, sino ciudades enteras para que ellos pudieran habitar. Y es más, vamos a leerlo. Números capítulo 35. Números, capítulo 35. Ahorita les digo en qué versículo. Desde el versículo 1 vamos a leer. Números capítulo 35. Miren, dice así. Habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos, de ellas, serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Y luego me diréis, fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado del norte, 2,000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie ahí, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Entonces la tierra, independientemente de que se repartió por suertes, la porción de tierra que les tocaba era de acuerdo al número de los habitantes que habían. Fíjense qué detalle tan simple, pero tan poderoso es, que en nuestros días no lo seguimos y nos creemos muy inteligentes, porque lo que dices es, pues bueno, si son un montón de gente, pues no te puedes meter en un lugar así chiquitito, ¿no? Como la Ciudad de México, por ejemplo, que se ve que ya no cabe alguien más, que ya no bajen aviones ahí, porque pues ¿de dónde van a entrar? Bueno, pues siguen y siguen. Entonces la idea de Dios es, bueno, pues repártanse, tierra hay y mucha. La cuestión es que pues de repente todos quieren vivir conglomerados, ¿ok? Y bueno, la idea también para los levitas era que se les dieran 48 ciudades para que habitaran ahí y para que pudieran desarrollar también la parte de los animales que iban a sostenerse en parte, además de lo que el resto del pueblo les ofrendara y les diera a través de los diezmos, ¿ok? Volviendo aquí a Josué, versículo 15. Dice, vamos a cambiar la diapositiva. Okay, está bien. Dice, versículo 15. Dice: dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bat, Baal, Meón, Jaasá, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret, Saar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, y todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó Moshe y los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, ¿no? ¿Te recuerdan también este incidente de este hombre que intentó maldecir a Israel? Pues también lo pagó con su vida. Dice después, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 24, dio asimismo Moshe a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mizpa y Betnoim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, al resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 29, también dio Moshe heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 70 poblaciones, y la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. ¿Sí? Y les decía, bueno, fue curioso, ¿no?, que finalmente Dios permitió que se quedaran en ese lado. Una cuestión lógica es, bueno, pues aquí les toca más, y además pues no les podían obligar. Luego ya lo estudiamos cuando llegó ese pasaje, que finalmente ellos no decidieron esperar y dijeron, pues de una vez, aquí ya está, ¿para qué le seguimos? Pero sí fueron de alguna manera comprometidos a tener que luchar para conquistar lo que les faltaba. Verso 32. Esto es lo que Moshe repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. ¿Okay? Así que, bueno, pues no te deprimas si no te ha tocado tanta heredad como quisieras. A lo mejor eres levita también, ¿no? A lo mejor es que soy levita, por eso no me ha tocado la heredad que yo esperaba. Pero bueno, no, creo que esto es algo que también apunta a la idea de que somos llamados a un sacerdocio. Y esa idea está encausada en que no nos afanemos por tantas cosas de esta vida. ¿Sí? Que no nos afanemos tanto por la tierra, porque finalmente estamos aquí de paso. Porque no somos más que peregrinos y esta tierra tampoco nos pertenece. Entonces, en cierta manera, nuestra heredad es el Señor, nuestro sustento es el Señor, nuestra tierra es Él mismo. Y esa es la posesión más valiosa y más grande que podemos tener. Uh-huh. Es un pajarito, pero no, es que está en la oreja. Ok. Capítulo 14, vamos a continuar. Ahora fíjense, vamos a ver, ya que quedó ahora sí que repartida esta porción, ¿qué va a pasar con las otras 9 tribus y media? Bueno, pues también les tiene que corresponder su parte, pero antes de eso dice, verso 1 del capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y vas leyendo y de repente dices, epa, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya entró el sacerdote Eleazar, así como que estaba dormido en todos los otros capítulos, no habíamos sabido nada de él, se fue de viaje o algo pasó, no. Simplemente aquí como que la narración retoma esta parte donde él ya se va a involucrar como líder también espiritual, como líder del sacerdocio, en la repartición de la tierra. O sea que hasta en eso Dios lo veía que era algo divino, que era algo que Él tenía todo en el control de todas las cosas. O sea, yo quisiera que pensáramos esto de una manera más profunda y que nos diéramos cuenta que lo que te haya tocado en heredad, así que la repartición que Dios te haya dado, fue de Él. Uno de los pensamientos muy comunes en muchos matrimonios cuando entran en una crisis es, ¿será que me casé con la persona correcta? ¿No? O sea, muchas veces la pregunta es, ¿sí no me habré equivocado? ¿No será otra heredad, Señor, que te equivocaste? Y no era la mujer que me tocaba o el hombre que me tocaba. Pero puedes descansar en esto. O sea, Dios finalmente controla todo. Dios finalmente es que decide qué persona se va a unir con qué persona. O sea, Él sabe y Él conoce. Y no es una casualidad ni. Y aunque fuese un error, de todas maneras, Dios estuvo ahí detrás de todas las decisiones que hemos tomado. ¿Sí? Entonces, en este caso, el hecho de que el sacerdote Eleazar se muestre aquí para el momento de repartir cada uno de los territorios es que Dios está respaldando lo que va a suceder. Porque aquí leemos que dice que se repartió a las suertes, ¿no? Entonces, puede parecer un poco así como. Como a veces se ve muy simple, ¿no? Como que cuando se hace la suerte es porque casi casi ni se ora. Y no quiere decir que no haya sido así. Al contrario, la manera de confirmar que fue algo que Dios estaba detrás es que el sacerdote Eleazar estaba ahí. Y bueno, ¿recuerdan quién era el sacerdote Eleazar? El hijo de Aarón. ¿Recuerdan? Aarón ya no vivía, obviamente, ya había fallecido hace muchos años. Su hijo es el que toma su lugar como sumo sacerdote. Entonces, la tierra es propiedad de Dios y él tenía que estar ahí en ese liderazgo junto con Josué y las cabezas de los padres de las tribus de Israel. Entonces, ¿cuántos jefes de las tribus había? Pues tenía que ser 10, ¿se acuerdan? Porque faltaban 9 tribus y media. Entonces, pues no podía haber medio líder, entonces pues tenía que haber un líder completo para la media tribu que tenía que recibir su heredad, ¿ok? Dice el verso 2, por suerte se le dio su heredad como el Señor había mandado a Moshe que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, ¿ok? Ahora esto por suerte no nos dice cómo se hizo, es muy probable que se hizo por medio de esto llamado el Urim y el Tumim, ¿ajá? Que en el pecho, en el pectoral del sumo sacerdote, en el interior del pectoral, en la parte de delante había unas piedras, ¿se acuerdan? Las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, y en el interior había como una bolsita, como un saquito, vamos a llamarlo así, que lo podían meter, y en el interior había 2 piedrecillas, ajá, el Urim y el Tumim, era exactamente eso. Ajá. Y entonces, por medio de eso es que muchas veces se buscaba encontrar cuál era la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, algunos consideran que fue basado en eso que se hizo esa repartición. ¿Okay? No se nos dice a detalle, pero eso es algo muy probable. Dice el verso 3. Porque las 2 tribus y la media tribu que les había dado Moshe, heredad al otro lado del Jordán, más a los levitas, no les dio heredad entre ellos. Verso 4. Porque los hijos de Yosef fueron 2 tribus, Manashe y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Y bueno, aquí entonces, sumando a Manasés y Efraín, ¿cuántas tribus habría? Pues entonces ya quedarían 13. Aunque por heredad son 13, por nomenclatura serían 14. Y entonces ahora, ¿cómo le hacemos? ¿A quién sacamos? Dijeron, ¿cómo le haremos para sacar? Porque nada más hay 12 lugares y ahora ya son 14. Todo gracias a Jacob. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jacob? De repente adoptó a sus nietos. Entonces, pues no estaban los. Nada más estaba la heredad. Pues pensaban los hijos y este agarra y adopta a los nietos. Entonces ya los metió al paquete también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se resuelve la cuestión? Muy simple. Sale la tribu de Leví en el conteo de la heredad. Y sale la tribu de José, que digamos que cede su lugar a estas 2 tribus. Y ya todos contentos, ¿sale? Bueno, no sé si los otros 11 quedaron contentos de que hayan metido a los hijos de Yosef, pero pues, si no, se tuvieron que aguantar, porque pues ya ni modo. Porque eso fue lo que hizo Jacob. ¿Y por qué lo hace Jacob? Bueno, ya hemos platicado de este tema, es algo profético, ¿no? O sea, lo que hace José, lo que hace Jacob es algo que representa lo que habría de suceder con Israel. Las 10 casas finalmente, que son multiplicadas y que después son asimiladas y que han de regresar. Y bueno, esto es algo también interesante que me hace pensar con respecto a los nietos, que los nietos finalmente son sangre de nuestra sangre, y en muchos casos, aunque la autoridad principal la tiene el padre, el abuelo también puede fungir como una autoridad espiritual y como alguien que tiene esta responsabilidad incluso de guiar a los nietos, ¿sí? No es porque José haya sido pues mal padre ni nada, pero legalmente José los adopta y legalmente es real. Es decir, él le dice, míos son. Y incluso si examinamos la escena, él los pone entre sus piernas. Y eso suena fuerte. A lo mejor nuestra cultura suena así, ah, caray, esto está medio raro. Pero representa que es como si él los hubiera parido, como si él hubieran salido de su semilla, como si hubieran sido de su propio esperma. Así tal cual, y dice, míos son como Rubén y como Simeón, así tal cual, o sea que no hay ninguna diferencia. Y les digo que adicional hace esto, porque de acuerdo a lo que se maneja en el judaísmo, la heredad o la herencia judía viene por parte de la madre, y Manasés y Efraín tenían un ligero problema ahí, ¿cuál era? Que su mamá era egipcia. Súper egipcia, porque pues además era la hija del sacerdote, no sé qué, entonces era súper egipcia. Entonces sus hijos, por lo tanto, no eran considerados o no serían considerados al día de hoy hebreos. Y esto es algo importante porque nos damos cuenta de que no hay una genealogía o una genética santa o una raza superior. O sea, Dios no tiene ningún problema en la mezcla de las razas. Lo que está prohibido y se repite en muchas ocasiones es el mezclar la fe. Ese es el problema. Entonces no había ningún problema que la mujer de José fuera egipcia o que sus hijos fueran considerados egipcios. Abraham tampoco era, ni siquiera era propiamente judío ni hebreo. Y eso se repitió en otras ocasiones, en el caso de Ruth, en el caso de la misma Rahab. Entonces vemos a lo largo bíblicamente que no hay ningún problema para Dios, pero hoy en día es uno de los temas más importantes, aparentemente. Como no te puedes casar con alguien que no es casi de la sangre, porque se pierde y se maneja en muchas ocasiones como que ese es el yugo. Pero lo que sí está súper prohibido es que te unas en yugo desigual, que no compartas esa fe, porque va a ser aflicción para ti. Entonces, la fe no es algo que se puede heredar. Entonces, no importa la genética, lo que importa es la disposición de la gente. Entonces, te puedes casar con un chino, un africano, uno blanco, amarillo, café, lo que sea. Lo que importa es que quiera guardar la misma fe. Entonces, no hay una genética o genealogía pura, ¿no? Porque como que a lo largo de la historia siempre se desarrolla esa idea en muchas culturas, ¿no? O sea, el mismo Hitler, pues creía eso, ¿no? Que la raza aria y que la raza superior y que hay que exterminar a estos que son inferiores. Ese fue uno de los motivos principales, ¿sabían? La supremacía de la raza. Y en su momento, en Estados Unidos, en muchos lugares, los blancos y los negros. Y aquí los españoles y los indígenas, ¿no? O los criollos y los... O sea, siempre, a lo largo de la historia, siempre ha sido así. Y es una tristeza, porque Dios no enseña eso en la Biblia. Entonces, lo que importa es la fe. Lo que importa es dónde está depositada tu confianza y en lo que crees. Eso es lo que importa. Así que, pues no hay ningún problema con Manasés y Efraín, así que cuando los conozcan no los vean feos. No son menos hebreos que sus hermanos. Dice el verso 5, de la manera que el Eterno lo había mandado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y así ya quedó como que despejada cualquier indicio de que en su momento no le fueran a dejar la tierra a Efraín y a Manasés, porque ustedes son extranjeros. Dice el verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Eterno dijo a Moshe, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moshe, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿No? Generalmente, bueno, dice la palabra que el corazón es perverso y engañoso, y es cierto. Pero no siempre es engañoso, no siempre es perverso. Dice que de lo que abunda nuestro corazón, de eso también va a hablar nuestra boca. Y Caleb habló lo que había en su corazón, lo que abundaba en su corazón. Mientras todos se desanimaron y dijeron, no podemos, Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Esto nos lo dio el Señor, Él nos lo ha prometido, lo vamos a lograr. ¿Sí? Y entonces dice, le está recordando aquí, dice, cuando teníamos 40 años, uy, éramos unos chamacos, ¿te acuerdas? Éramos unos jovencitos que fuimos aquella vez. Y dice así, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo al Eterno mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. O sea, que ¿cuántos tenía? 85, para que no digan que ya están grandes. Por el desierto, dice, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces llega Caleb y le dice, oye, ¿te acuerdas cuando hace 45 años? Imagínate, ¿te acuerdas que hace 45 años hicimos tal cosa? No se me ha olvidado esa promesa de Dios. Fíjate qué paciencia de Caleb de esperar. ¿Tú esperarías algo 45 años? Pues sí, ¿por qué no? Hay que seguir esperando. Se ríen, dicen, nah, ya, si a la semana no me contesta en oración y ayuno, ya, olvídalo, Dios. Así, tienes 8 días máximo, ¿no? Así te doy 15 minutos y si no, ya. Entonces, 45 años esperó Caleb ese momento. Y fíjense lo que sigue. Después de 45 años, un hombre de 85, ¿qué podría esperar de un hombre de 85 años hoy? Después de todo lo que vivió, de la esclavitud de Egipto, de esa vida terrible. Y la esclavitud de allá era drástica, ¿no? No era así de que era empleado de tiempo completo, no. ¿Vieron? Hay una película que se llama 12 años, no sé si la vieron, 12 años de esclavitud. Es una historia de la vida real de un hombre en Estados Unidos hace, no recuerdo hace cuántos años, cuando todavía existía la esclavitud tal cual oficial, legal, que ya había obtenido la libertad siendo negro, siendo de raza negra. Lo engañan, creo que era músico, y lo secuestran y se lo llevan a este lugar y se queda 12 años esclavo. Y te muestra cómo es, bueno, parte de cómo era la vida en aquellos días para los hombres de color en esclavitud, y era tremendo, ¿no? era algo terrible como sufrían. Entonces eso me hace pensar, digo, oye, ¿cómo sería en Egipto? Entonces, estaba peor, o sea, eso sí estaba durísimo. Entonces esa vida de esclavo, 40 años prácticamente, y luego 45 años haciendo ¿qué? Pues peleando todo el tiempo en el campo de batalla. 85 años. Entonces, ¿qué esperaría alguien después de todo eso? Oye, héroe de guerra, ya no, condecorado aquí con sus estas banderitas y todo lo que les pone así como de Boy Scouts, pero de esos, de, así, todas esas, ¿no? Entonces, pues ya está, yo creo que ya le dieron una mansión ahí en Hawái o cosas, así te imaginas. Bueno, fíjense lo que dice después, para que no nos sintamos tan cansados, para que no se me estén durmiendo aquí, digan, no, es que no dormí anoche y quién sabe qué tanto, bueno, chequen esto. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea que tenía una pila, sí, Duracell o no sé qué marca. Impresionante. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso dice, los jóvenes corren y se fatigan, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Van a renovar sus fuerzas. ¿Sí? Como las águilas, efectivamente. Ajá. Entonces, bueno, tal vez físicamente pues no vivimos las mismas condiciones y no podemos decir lo mismo, pero sí espiritualmente podemos seguir fuertes, sí espiritualmente podemos seguir adelante, porque este cuerpo pues evidentemente se tiene que desgastar, o sea, ya aunque quieras y digas, yo sigo igual, y pues no creo que se pueda. Pero espiritualmente y en nuestro corazón podemos seguir siendo jóvenes y podemos seguir teniendo esta misma hambre y sed y energía y ganas de seguir luchando y de seguir dándole y de seguir adelante en las batallas del Señor. La peor derrota es cuando ya de plano nosotros nos damos por derrotados antes de iniciar. Esa es la peor. Y Caleb no era un hombre así, era un hombre consciente de las cosas, pero con la disposición de tomar lo que Dios le había prometido, fíjense. Entonces, lejos de esperar, bueno, pues ya tengo 85 años, José, ¿tú te acuerdas? Oye, tú y yo somos de aquella generación, de esos tiempos. Pues ya dame mi tierra, ¿no? Ya me quiero jubilar. ¿Qué le dice? Vean lo que dice el verso 12. Dame, pues, este monte del cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Eterno estará conmigo y los echaré como el Señor me ha dicho. Wow, imagínense esto. ¿Quiénes eran los anaseos? No, Rodrigo, no, es el mismo yo, no. Los que estaban gigantes, más grandes que él. Eran los gigantes, o sea que además de todo, cualquiera pensaría, oye, pues ya déjame la de aquí, la que está facilita, ¿no? Por lo menos, la que ya está más tranquila, ya estás viendo que está difícil. No, ¿qué dijo? Ese monte de allá, donde están los gigantes, donde nadie quiere, yo quiero esa. Dame chance, nada más aguántame, agárrame aquí, porque esa es la que yo quiero. Es increíble cómo, pues muchos jóvenes ya están pensando en el retiro, ¿no? Cuando apenas están, ya están pensando en la jubilación cuando tienen 15 días trabajando, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues ya me quiero jubilar, ya dame chance, ¿no? Y pues sí, pero eso lo dispone el Señor, ¿no? Y les digo, yo creo que yo les invito a que cambiemos nuestra actitud. Tal vez no nos podemos corregir la espalda ni muchas cosas que traemos ya mal porque pues ya se descompuso y ya no hay manera, pero nuestro corazón sí, nuestra actitud sí. Nuestro ímpetu sí, nuestro deseo sí, nuestro ánimo sí. Si tú examinas a detalle los evangelios, te das cuenta que Yeshua tenía una condición física impresionante. Ya cuando dice que se cansó, ahí en Juan capítulo 4, era porque yo creo que ya. Pero en varios pasajes tú lees que dice que estuvo haciendo milagros y un montón de cosas, y después dice que se quedó orando toda la noche, y luego al otro día se fue caminando al mar, y luego al otro día recibía miles de gente. O sea, era increíble. Entonces su comunión y su mente y su mirada puesta en la misión que Dios le había dado hacía que siguiera adelante. Hay gente que se enferma y se cansa más justamente porque no tiene nada que hacer. O sea, es más dado a que, híjole, qué flojera llegar temprano, cómo me cuesta levantarme para la congre, cómo es difícil tal cosa, y es que yo no me siento animado de tal, y todo el tiempo es como que el difícil. Pero cuando abrazas esto como una misión tuya, es más fácil que se den las cosas, es más fácil levantarse, es más fácil que cargues las sillas, o es más fácil que te levantes temprano, o es más fácil que estés dispuesto a escuchar más de la palabra, o es más fácil que puedas seguir conquistando otras áreas y otras batallas que todavía tenemos por delante. Y Caleb fue un hombre así. Caleb no veía su condición, sino dijo, quizás el Señor estará conmigo y los echaré como Dios lo ha dicho. Yo voy a hacer mi parte. Simplemente que está diciendo, yo voy a confiar, tal vez Dios está conmigo, yo lo voy a intentar, yo voy a echarle ganas. Y si Dios está conmigo, pues los voy a echar ahí. Y les digo, vaya misión, a veces lo que todos quieren es lo menos difícil, ¿no? A mí ponme lo facilito, yo en el ministerio de las sillas. ¿Cuál es el ministerio de las sillas? No el de cargar las sillas, el de cualquier cosa, pero sentado, ¿no? O sea, es el ministerio de las sillas. A mí, si quieres, yo aquí sentado estoy a sus órdenes, pastor, lo que quieras. ¿Sí? Cuando quiera predico, pero, oh my God, no me pidas que llegue temprano, no me pidas que vaya a contar personas, no me pidas que, no, eso sí está complicado, eso no. O sea, entonces, a veces somos así, ¿no? Vemos los gigantes y no, que le toque al que sea menos a mí. Entonces fíjense, a veces pensamos que David fue el único que mató gigantes, pero muchísimos años antes de él, Caleb fue el que se los echó también primero, de los primeros, junto con Moisés. Ajá. Entonces no le pide a Dios que le ayude, no dices, pues échenme la mano, Josué, o sea, sí quiero esto, pero oye, ¿cómo ves si juntamos todas las 9 tribus que quedan acá y batallamos? Dice, no, pues, nada más dame chance de eso, yo me aviento solo. O sea, imagínense qué aventado. Un hombre de 85 años diciendo, no, ahorita yo me agarro solo aquí con ellos. Yo creo que Josué, ¿qué le dice? Fíjense lo que dice el verso 13. Josué entonces le bendijo. O sea, al ver esa actitud, Dios bendice a esa gente. O sea, no es casualidad cada palabra que está en la Torah, en la Biblia, y la manera en la que dice aquí. Josué entonces le bendijo. A él personalmente, le dijo, yo te bendigo a ti, por eso que tú tienes en tu corazón, por esa confianza que tienes en Dios, de seguirle, aún siendo de la edad que tienes, pues Josué era de la misma edad. Y dice, y tú todavía tienes pila, y tú todavía quieres seguir, y tú todavía ves lo más difícil, y eso es lo que tú quieres. Entonces el Señor le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, por heredad. Y además, ahora sí que para ponerle una estrellita más a Caleb, Caleb era de ascendencia goyim, era de ascendencia gentil, era de ascendencia pagana. ¿Sí? Dice que Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Los ceneseos eran gente que venía del lado de Saúl. Eran edomitas. O sea, que no eran propiamente hebreos. No eran de Judá. Su familia, sus padres o algo así, se asimilaron evidentemente al pueblo de Israel. Pero su ascendencia no era así. Por eso es curioso que se marca de dónde venía. Entonces, qué interesante es que incluso alguien que, pues bueno, por ascendencia no nació ahí en el pueblo, o sea, por ascendencia, sin embargo dijo, bueno, pues esta tierra es para mí. Que el Señor prometió, para mí será también. Entonces, Josué le bendijo, dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente al Eterno Dios de Israel. ¿Sí? Y la ciudad de Hebrón es hasta el día de hoy una de las consideradas ciudades sagradas en Israel. Es una ciudad muy especial. Es una ciudad que tiene mucha seguridad y que es una ciudad considerada santa. Y si no me equivoco, es en Hebrón donde están sepultados Abraham, Isaac y Jacob. Si no me equivoco. Entonces, por eso es Hebrón. Hasta el día de hoy es una de las ciudades más importantes de todo Israel. ¿Sí? Y dice el verso 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. ¿no? Nuestros hombres gigantes solían poner el nombre del rey. Entonces, era un rey muy importante, pues que ahora la ciudad se llame como yo. Dice, pero él le cambió el nombre y se le puso Hebrón, y la tierra descansó de la guerra. Y Hebrón significa asociación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Caleb se asoció con Dios y lo logró. No lo hizo en sus fuerzas, por eso digo, si el, tal vez el Señor estará conmigo y entonces voy a echar a esa gente. Y lo logró, y logró sacar a los Nefilim, sacó gigantes de ahí. ¿Pero cómo? Se asoció con Dios, hizo una sociedad. Es lo mismo que hizo Jacob en su momento. Dice, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Casi, casi que le dijo, hasta que no firmes que estás conmigo, yo no te voy, no te voy a dejar. ¿Por qué? Pues porque ahí viene Saúl, si tú no estás conmigo, me va a aplastar. Y le dijo, has vencido con los hombres, y has luchado con los hombres y con Dios, y has vencido, lo lograste. ¿Entendiste? Que si tú no te asocias conmigo, que si tú no te aferras a mí así a las piernas, yo me imagino a Jacob así agarrado de las piernas, casi casi del ángel, dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces dijo, perfecto, eso es lo que quiero ver en ti, que no quieres soltarme de ninguna manera. Se asoció con Dios. Israel es eso, Israel es el que lucha con Dios, el que vence con Dios, el que está del mismo equipo con Dios. Entonces Caleb hizo eso. Caleb dijo, Señor está conmigo, yo hago una sociedad con él, juntos, juntos vamos a ganar. Amén. Muy bien, pues vamos a orar y pedir a nuestro Padre que no importa qué edad tengas el día de hoy, dos cosas importantes. No importa qué edad tengas el día de hoy, todavía nos faltan muchas cosas por seguir. O sea, que no pienses, no, yo con la experiencia que tengo, con los años que he pasado, y con lo que sé, y con lo que he aprendido, y con lo que he estudiado, nos falta todavía mucho, como se le dijo a Josué. Pero por otro lado, también no ver nuestra condición y nuestra limitante, y sobre todo en el término físico, sino el poder crecer y el poder madurar en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y estar dispuestos a seguir luchando. Así que mientras más años tengamos, más dispuestos, ahora sí, como dicen, estemos dispuestos a seguir dándole guerra, guerra al enemigo, de seguir luchando hasta que el Señor disponga nuestra vida y nuestra alma, y que digas, hasta aquí llegaste. Como Pablo, que dijo, he acabado la carrera, he llegado a la meta, he acabado la carrera, he llegado a la fe finalmente. Se le entendió que hasta ahí había llegado, que eso era lo último, ¿sí? ¿Por qué? Porque habría de dar su vida, ¿no? Entonces, no por la edad, sino porque finalmente Dios le dijo, hasta aquí. Así que nosotros aprendamos de Caleb, no tengamos temor ante los retos que Dios nos ponga. Si estamos con él, no tenemos nada que temer.